El general famoso Napoleón, él dijo que cada batalla se decide en 15 minutos. Normalmente una batalla durará más que 15 minutos, pero en cada batalla hay un momento crucial que decide toda la batalla. Y en este momento, el ejército que se levanta en esos 15 minutos ganará la batalla. Y el ejército que pierde en esos 15 minutos perderá la batalla. Yo creo que eso también es cierto espiritualmente. En cada batalla en la vida cristiana hay un momento crucial cuando tú decides creer a Dios o no creer a Dios. Cuando tú decides a resistir la tentación o no resistir la tentación. Cuando tú decides si vas a hacer la voluntad de Dios o tu voluntad. Y lo que sucede en este momento va a determinar si ganas o pierdes la batalla. En nuestro pasaje esta mañana, Jesús y los discípulos van a enfrentar la batalla más dura, más difícil que han experimentado. Al final de este pasaje, Jesús es traicionado y arrestado, pero en cierto sentido, esto es los 15 minutos. Jesús pagó el precio por nuestros pecados cuando murió en la cruz, pero esa batalla se ganó aquí en un lugar llamado Getsemaní. Y cuando llegó ese momento crucial, los discípulos luchaban la batalla en una manera y Jesús luchaba en una otra manera. Y al final del día, cada uno de nosotros tiene que elegir qué ejemplo vamos a seguir, cómo lucharemos la batalla. Algunos de ustedes están en este momento luchando la batalla más dura de tu vida. Una batalla por tu integridad, una batalla por tus hijos, una batalla por tu matrimonio. Quizás tu fe está siendo probada. Tu paciencia está siendo probada. Y estos son los 15 minutos en tu vida. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿En qué manera va a luchar esta batalla? ¿Será el camino de Dios o el camino del mundo? Y esta mañana te presento dos opciones. Vamos a ver primero, hay una manera de luchar mundial que trae fracaso. Hay una manera de luchar mundial que trae fracaso. Vamos a ver versículo 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alfora y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Jesús está recordándoles de algo que había pasado dos veces en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10. Jesús envió a los discípulos para predicar y cada vez Él les dio instrucciones interesantes. Jesús dijo a ellos, no traigas un bolso, no traigas dinero, no traigas ropa extra, ¿por qué no? Porque Jesús sabía que las personas van a recibir su predicación positivamente y las personas recibiendo su palabra, entonces van a proveer por todas sus necesidades. Y también yo creo que todavía hoy debe funcionar en la misma manera hoy en la iglesia. Now, en algunas ocasiones los discípulos tuvieron que quitar el polvo de sus sandalias, pero normalmente ellos fueron bien recibidas. Pero eso va a cambiar. Miren versículo 36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesús dijo, les trataron bien la última vez, pues ahora todo será diferente. Ahora no vas a recibir el mismo tratamiento de este mundo. Jesús dijo, en el futuro, ellos no van a abrir sus casas para ustedes. Ellos van a abrir las prisiones para ustedes. Ellos no van a alimentarles, les van a alimentar a los leones. Y Jesús les está diciendo que deben esperar un tipo de tratamiento diferente de este mundo. Y claro, ellos habían experimentado oposición a veces, pero esto era algo completamente diferente. Miren versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús citó Isaías capítulo 53 y se lo aplicó a sí mismo. Y eso es muy significativo, porque Isaías 53, escrito más que 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, esta profecía dijo que un día cuando venga el Mesías, él sufrirá y morirá por los pecados del pueblo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Claramente está describiendo lo que pasó en la cruz. Luego en versículo 12, el versículo que Jesús está citando a sus discípulos, dice que él, el Mesías, será contado entre los inicuos. Eso se cumplió de dos maneras. Jesús fue crucificado físicamente entre dos inicuos, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Pero Jesús fue contado como un infractor de la ley. Aunque él estaba sin pecado, él fue tratado como si hubiera pecado cuando el castigo por nuestro pecado fue puesto sobre Jesús en la cruz. Y en el momento en que Jesús fue arrestado y todo esto empezó, Jesús se convirtió a un enemigo del Estado y todo cambió. Jesús dijo que todo va a cambiar por sus discípulos también. Del mismo modo, en el momento en que tú naciste de nuevo, cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú convertiste en un enemigo de este mundo y enemigo del diablo. Una vez más, eso lo cambia todo. Recordamos lo que Jesús dijo en Juan 15, versículo 20. Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, hay una cosa que un cristiano nunca, nunca debe hacer. Un cristiano nunca debe quejarse de cómo es tratado por este mundo. Porque cualquier cosa mejor que la crucifixión que nosotros recibimos del mundo es una bendición. Esta debe ser nuestra actitud. Desafortunadamente, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Mira versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, yo imagino con mucha frustración, basta. 2 versículos anteriores, Jesús les dijo que deben esperar oposición espiritual de este mundo. Y en una forma de hablar, Jesús dijo, si no tienes espada, debes comprar una. Uno de los discípulos dijo, Jesús, hemos contado las espadas que tenemos y contamos 2. Y Jesús, yo creo con mucha frustración, dijo, basta. Claramente ellos entendían a lo que Jesús estaba diciendo literalmente. Pero Jesús respondió básicamente diciendo, ¿por qué no me están escuchando? ¿Cuándo van a prestarme atención? Jesús estaba hablando de una guerra espiritual y los discípulos estaban hablando de una guerra física. Es como si ellos tenían 2 conversaciones separadas. Jesús no estaba alentando la violencia como algunas personas han dicho acerca de este pasaje, este versículo. Lo sabemos porque en Juan capítulo 18, cuando Jesús fue arrestado, sabemos lo que Pedro hizo. Él usó su espada y cortó la oreja del malco. ¿Y cómo respondió Jesús? Lo reprendió. Lo dijo que todos los que tomen espada, a espada perecerán. Además, no hay un solo ejemplo en el libro de Hechos de nadie en la iglesia primera luchando literalmente, físicamente para defenderse. Nunca. Nadie usó violencia, hermanos. El evangelio no creció en el primer siglo por la espada. Creció a través del poder de los testimonios de las personas que estaban siendo salvos. Creció a través de señales y maravillas hechas de los apóstoles. Creció a través de los testigos que habían visto el Señor Jesús resucitado. Hermanos, las religiones creadas por el hombre crecen por la espada, pero cristianismo crece por el poder del evangelio. Mucha gente debate si los cristianos pueden poseer armas o no, y dicen que al menos dos discípulos tenían espadas, pero hermanos, no te pierdas el punto principal. El punto principal es que esta no es la forma en que luchas en la guerra espiritual. No peleas con las armas de este mundo. Peleas con armas espirituales. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decir a sus discípulos. Escúchenos lo que Pablo dijo. Dijo en 2 Corintios 10, versículo 4. Él dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay muchas cosas que podemos hacer acerca de este pasaje, pero no te lo pierdas este punto. Nuestras armas no son mundiales. Nuestras armas no son mundiales. ¿Qué armas usa el mundo? El mundo usa violencia, coerción, intimidación, manipulación y muchas más. Esas son las armas de este mundo y no las usamos nosotros. ¿Qué armas usamos? La fe, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, obediencia, el amor, la misericordia, la verdad, la humildad, la sumisión, las alabanzas, el evangelio. Y hermanos, yo no estoy hablando, no estoy siendo teórico. Estas son armas reales que realmente usamos en una guerra real, pero es una guerra espiritual. Y tenemos que recordar que Dios puede hacer infinitamente más con estas armas de lo que nosotros podemos hacer con las armas del mundo. Y a veces, si no tenemos cuidado, cometernos el mismo error que estos discípulos. Intentamos a luchar batallas espirituales con armas mundiales. Y nunca tendremos éxito en esta manera. Hay una manera de luchar mundial que trae fracaso. Pero hay un otro punto que vamos a ver. Hay una manera de luchar celestial que trae victoria. Hay una manera de luchar celestial que trae victoria. Hemos visto cómo pelearon los discípulos, pero ¿cómo peleó Jesús? Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Lucas nos dice que este fue el monte de los olivos. Mateo y Marcos nos dicen que Jesús fue al jardín de Getsemaní. Esta es realmente una de las escenas más sagradas en toda la Biblia. No creo que podemos entender exactamente todo lo que está pasando en este lado del cielo, pero noten estas dos palabras en el versículo 39, cómo salía, cómo salía. Era su costumbre. Esta no fue la única vez que Jesús fue a Getsemaní. De hecho, por esta razón, Judas sabía dónde entregar a Jesús a las autoridades, porque Judas sabía que Jesús estaría orando en Getsemaní, porque eso fue su costumbre. Yo creo que hay dos maneras de escribir lo que sucedió en el jardín y cómo Jesús prevaleció en la batalla. Jesús prevaleció con oración ferviente, con oración ferviente. Mira al versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y les dijo otra vez en versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Una frase muy interesante. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Claramente, Jesús está diciendo que hay una conexión entre oración y la habilidad a resistir la tentación. Y Jesús no está diciendo que si tú oras suficientemente, tú experimentarás una vida sin tentaciones. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Recordamos que en Santiago 1, Santiago dijo que bendito es el hombre que endura la tentación. No, Jesús está diciendo que hay algunas tentaciones que tú no puedes resistir aparte de la oración ferviente, persistente y desesperada. Y si Jesús, el Hijo de Dios, no se enfrentó a la tentación sin la oración, ¿por qué nosotros pensamos que podemos hacerlo? Y aunque Jesús estaba orando por sus discípulos, ellos todavía tenían la responsabilidad de orar por ellos mismos. Sabemos lo que sucedió. Jesús se fue y mientras él estaba orando, ellos durmieron. Y me pregunto, ¿cuán diferente habría sido esta historia si los discípulos hubieran escuchado las palabras de Jesús y pasado este tiempo orando, como les dijo? Versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Una vez más, sabemos por los otros evangelios que Jesús trajo a 8 de sus discípulos a la entrada del jardín, y entonces él trajo a Pedro, Santiago y Juan aún más lejos. Y entonces luego se apartó, Lucas dice, a distancia como de un tiro de piedra. Y se arrodilló y Jesús comenzó a orar. Y eso es una oración como ninguna otra oración. En otras ocasiones vemos Jesús orando de pie, pero esta vez la Biblia dice que se arrodilló y Jesús también no se quedó sobre sus rodillas, porque Mateo 26 dice que entonces Jesús cayó sobre su rostro y oró. Leemos en Hebreos 5, versículo 7, dice que con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Si los discípulos hubieran permanecido despiertos orando, ellos habrían literalmente escuchado a Jesús clamando en oración. En un momento vamos a ver el texto de la oración de Jesús, pero ahora miren versículo 43. y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es difícil para nosotros imaginar esto. El creador de los ángeles fue fortalecido por un ángel. ¡Qué misterio! Y no sabemos exactamente cómo el ángel fortaleció a Jesús en este momento. Quizás el ángel vino para recordar a Jesús del amor de su padre. Quizás el ángel le recordó que su padre no lo abandonaría. Pero hay otra posibilidad. Yo creo que es posible que el ángel fortaleció a Jesús físicamente. Es posible que Jesús estuviera bajo tanta presión en este momento, hubiera muerto literalmente en el jardín si el ángel no lo hubiera fortalecido. Y lo creo esto porque lo que sucede en el próximo verso, Lucas menciona un detalle que no vemos en los otros evangelios. Ellos no lo mencionan. Él dijo que Jesús estaba en agonía y él oraba tan intensamente que su sudor fue como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Muchas personas me preguntan si esto era sangre literal. Lucas dice que fue como grandes gotas de sangre. Algunos eruditos reportan que la palabra gotas en este versículo a menudo, muchas veces, traducen coágulos. El sudor no coagula, solamente la sangre coagula. Lo que probablemente tenemos es una condición médica cuando una persona está bajo tanta tensión mental y emocional que los capilares se rompen y la sangre está literalmente mezclada con el sudor. Y déjame recordarte, Lucas era un médico. Él entendía exactamente lo que él estaba reclamando. Imagine tan rápido habría sido el batido de su corazón en este momento. Imagine tan alta hubiera sido su presión sanguínea. No fue, hermanos, el miedo a morir que provocó esto. Era el conocimiento que pronto Jesús sería el pecado del mundo. Pronto, la ira del Padre por el pecado del mundo caería sobre Jesús. Y Jesús no se puso en su rostro cada vez que oró. No sudaba gotas de sangre cada vez que oraba. Él no siempre oraba en esta manera. Pero cuando enfrentó la batalla más dura, más difícil en su ministerio, Jesús luchó con oración ferviente. Y del mismo modo, van a ser batallas en tu vida que solo te ganarás de esta manera, con oración ferviente. Jesús prevaleció con oración ferviente y prevaleció por la rendición total. Por la rendición total. Miren versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que esto fue la oración más difícil que Jesús oró. Muchas veces la analogía de una copa se usó para describir el juicio de Dios. Es como si todo el juicio de Dios contra el pecado está en una copa, y beber esta copa significa experimentarlo al máximo. Eso es lo que Jesús va a hacer. Jesús, cuando Él murió en la cruz, y Él dijo: si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que era la voluntad de su Padre. Sin embargo, Él oró esta oración por ti y por mí, aunque nosotros entendamos que no hay otro camino. No hay otro camino a Dios, no hay otro camino a la salvación, no hay otro camino al cielo, es solo a través de la cruz. Y si Jesús hubiera dicho no, Él habría evitado la crucifixión y Él habría evitado experimentar la ira de su Padre. Pero Jesús decidió que Él prefiere ir al infierno por nosotros que ir al cielo sin nosotros. Entonces, ¿qué oró Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, como un ser humano, Jesús tenía una voluntad humana. Y no fue su voluntad a morir en la cruz. Jesús estaba entregando su voluntad a la voluntad del Padre. Es apropiado que Jesús oró esta oración en un jardín. Porque la Biblia dice, en el primer jardín, el jardín del Edén, Adán dijo, no se haga tu voluntad, sino la mía. En el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando Jesús oró, Él oró a su Padre usando el término, el título hebreo, Abba. Abba, eso significa papá. Los judíos no usaban este título cuando ellos oraban, pero Jesús sí lo hizo. Él usó este título para su Padre porque Él estaba tomando la posición de un niño sometiéndose a su Padre. Y Jesús estaba diciendo, Padre, tú siempre sabes lo que es mejor. Tú siempre haces lo que es correcto, lo que es bueno. Nunca cometes un error. Por lo tanto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una pregunta, ¿alguna vez has estado dividido entre dos deseos? ¿Entre dos voluntades? ¿Lo que tú querías y lo que Dios quería? Quizás has experimentado el momento cuando podría ser el uno o el otro, pero no podría ser ambos. Si es así, Jesús entiende. Jesús sabe lo que es pedirle a Dios por algo y Dios responde diciendo no. Pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre porque Él sabía que la voluntad de Dios es costoso, pero los beneficios de la rendición siempre superan los costos. Entonces, esta es la pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tomar todos tus deseos y ambiciones y ponerlos en el altar de la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto esta mañana a decir no si es necesario para seguir la voluntad de Dios para tu vida? Los discípulos eligieron las espadas. Se dormían cuando deberían haber orando. Lucharon la batalla de una manera. Jesús, por otro lado, luchó con oración ferviente y la rendición total. Jesús luchó de otra manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo lucharás? ¿Cómo lucharás? Porque cada seguidor de Cristo tendrá su propio Getsemaní. El Evangelio de Juan nos dice exactamente cómo terminó esta historia en Juan 18, versículo 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Te digo que en el momento en que Jesús terminó esta oración, se levantó triunfante. En este momento, hermanos, la batalla fue ganada. Gloria a Dios, porque sin Getsemaní no hay Calvario. Y sin Calvario no hay una tumba vacía. Y si la tumba vacía, no hay esperanza para nosotros. Pero Jesús fue victorioso y la victoria que Él ganó sobre el pecado y la muerte, Él está ofreciendo a cada persona que está dispuesto a recibirle y confesarle como Señor y Salvador de su vida.